esto, ¿no? La verdad que poder charlar con esta persona para nosotros es muy importante. Uno, Pablo, de los referentes que hicieron junto a Paenza y Felipe Piña, más amigable esos entornos de historia, matemática.
De hacer ciencia popular, lo llamaría yo de alguna manera, o que es distinto a la divulgación.
Exacto.
¿No? Es esto de no tratar a la gente de tonta, sino explicando en términos sencillos conceptos que a veces pueden ser complejos.
Sí, y en este caso estuvo 9 temporadas esto. Filosofía aquí y ahora, un programa de José Pablo Feynman, que tenemos el agrado de tenerlo acá en Radio Estación Sur. Buenos días, José Pablo, ¿cómo le va? Claudio, Pablo y Diego lo saludan.
Hola, Pablo, Claudio y Diego, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, muy bien, felices de tenerlo, José Pablo. La verdad que para nosotros es una alegría enorme tenerlo acá en la radio comunitaria. Y agradecerle, ¿no? ¿Cómo fueron estas temporadas de filosofía aquí ahora, el encuentro?
Bueno, primero no fueron durante el gobierno de Macri, obviamente. No, claro. Fueron cuando el canal Encuentro era fuerte y estaba bien dispuesto por la gente que lo manejaba a lanzar un programa como Filosofía Aquí y Ahora, que yo se lo propuse a Tristán Bauer y a Daniel Filmus en el año 2008, creo. Y les dije que era posible hacer un programa de filosofía por televisión, y me gustó mucho lo que dijeron ustedes, que eso no es divulgación, porque divulgación viene de vulgar y es como vulgarizar los conceptos filosóficos o científicos. No, es la claridad en la exposición, es suficiente para que cualquiera pueda acercarse a los más arduos problemas filosóficos.
Así. Aquella famosa definición de Jaureche sobre la economía, ¿no? Si no entendés, pedí que te lo expliquen de vuelta, si seguís sin entender, te están empaquetando. Aplica tal vez a todas las ciencias.
Sí. Claro que sí.
José Pablo, estaba releyendo el otro día su libro sobre filosofía política de los medios de comunicación, y en una parte hablaba de los presidentes latinoamericanos. Hoy justamente hay una cumbre y los nombres son totalmente distintos, ¿no? Pero los medios hegemónicos siguen ahí y son los mismos, y creo que ese es el verdadero poder detrás de la oposición en este momento para el Estado, para el gobierno argentino, ¿no?
Sí, efectivamente. Mi libro es Filosofía Política del Poder Mediático, sí. Y ahí desarrollo en 750 páginas que son el nuevo sujeto absoluto, el nuevo sujeto que sujeta a las conciencias es el poder mediático. Coloniza la subjetividad del receptor y siempre lo hace siguiendo intereses monopólicos u oligopólicos, es decir, la búsqueda de un mercado concentrado dominado siempre por uno, dos o tres grandes poseedores a lo sumo, ¿no? Y los medios que apoyan ahora a los gobiernos de derecha son los que antes intentaron y lograron también erosionar gravemente a los gobiernos populistas de la primera década de este siglo. Así que la tarea la siguen haciendo, y acá tiene un efecto muy, muy, muy poderoso, porque los grandes medios son los que lee la gente,
claro,
los que lee la mayoría, al menos, de la gente. Y eso es lo que forma el sentido común, la llamada opinión pública, de la cual se adueñan y finalmente terminan, el receptor termina por no hablar y ser hablado, no interpretar, sino ser interpretado, no pensar, sino ser pensado por el poder mediático, y así pierde su autonomía espiritual, subjetiva.
José Pablo,
esto es muy grave.
A esta realidad que viene de larga data en Argentina y sobre la cual se han hecho intentos de incidir, que es un tema que también merecería desarrollarse, digo, esos intentos, qué pasó, claro, qué podemos aprender de esos intentos, se le suma ahora una nueva complejidad que tiene que ver con las redes sociales y con otros dispositivos, que para algunos redefinen todo. Uno tendería a pensar que en realidad agudizan mecanismos y situaciones preexistentes por esta realidad que usted está describiendo. Digo, pero un poco la pregunta por ahí, ¿cómo opera en este marco que se viene viendo desde hace mucho la aparición de estos nuevos dispositivos y tecnologías a partir de las redes, los sistemas de mensajería instantánea y demás?
Bueno, en principio es una gran red de espionaje. La maneja el poder centralizado y tienen un enorme poder para controlar, vigilar, clasificar a toda la población mundial porque está globalizado. Después, el que crea que en las redes sociales pone su opinión, bueno, pone la opinión que le han hecho formar. Es muy difícil llegar a tener una opinión propia en un mundo en que todo se opina desde los grandes medios y desde los grandes portales de Internet. Uh-huh. Acá las redes, las famosas redes, son, para mí, son democráticas, pero inútilmente, porque hacen una democracia de bobos, con perdón, uh-huh, de bobos que opinan lo que les han hecho opinar, y después un ataque de los llamados trolls, uh-huh, manejados también, sí, desde el poder, desde el gobierno, desde las grandes estructuras políticas, que se dedican a denigrar, erosionar, insultar, denigrar, y bueno, esto es lamentable, ¿no? Porque se aplica muchísimo y lo ha usado muchísimo el macrismo.
Sería
así
como...
que yo no creo en las redes sociales. Creo que son útiles, por ejemplo, para convocar para hoy en el ruidazo que, sí, está convocado, ¿no? Uh-huh. Pero también son útiles para cualquier cosa. Así que uno no sabe realmente qué valor de utilidad tienen.
Sería como la consagración de la patria panelista, por llamarla de alguna manera,
patria,
una gran tribuna.
La patria panelista, cualquiera insulta, cualquiera juzga, es tremendo, porque antes, al menos, si alguien quería escribir en un periódico, en una revista, tenía que pasar su estilo, su escritura, una prueba por un jefe de redacción, por un periodista avesado, pero esto es la gratuidad misma y el anonimato, además, que es lo que posibilita la agresión, ¿no? Por eso son tan agresivos los mensajes que se dejan.
José Pablo, en esta desfachatez justamente que quizás trae la informalidad de algunos mensajes, hay los medios hegemónicos lo utilizan también para dar esos golpes blandos a estados nacionales y populares, ¿no? Por un lado la desinformación y demás, pero por otro lado los medios hegemónicos, esto lo hablaba con Arcila Argumedo el otro día, a veces trabajan para el poder real, ¿no? Que viene, por supuesto, desde la embajada.
Viene desde la embajada, y la embajada viene desde el norte, ¿no? Uh-huh. Desde el estómago mismo de Donald Trump, uh-huh, que es una especie de delincuente histórico, digamos, ¿no? Un peleador callejero que tiene nada menos que la presidencia de los Estados Unidos. Que cometió, me estoy deslizando otro tema, pero lo tengo que decir, cometió un asesinato tremendo con este líder iraní militar que mató con un dron,
sí,
porque ya es la impunidad total, ¿no? Se mata a cualquiera, uh-huh, a distancia, porque lo resuelve así el poder centralizado. En cuanto a la desfachatez, eso es algo de las redes sociales, claro, es algo que habría que señalar realmente, porque es la impunidad la que da el poder y el el falso coraje de la desfachatez, porque se insulta con una gratuidad tremenda y porque no va a haber respuesta, digamos.
En eso,
no va a haber punición sobre el acto de agredir.
En este paralelo que quiero hacer, Donald Trump tiene esa posibilidad. Hoy lo hablábamos junto con Pablo, de la posibilidad de que el Ministerio de Justicia o el Senado pueda elegir si muere o no una persona. También se puede ver en Bolsonaro, en la decisión de no prestar atención a esta pandemia, trayéndolo un poco acá a América Latina, perdón.
Bueno, Bolsonaro no lo hace porque no puede, no tiene un dron tan preciso como los que dispone el poder central del complejo militar industrial norteamericano. Pero si pudiera, lo hace.
No le tocaría la mano. Sí, estamos de acuerdo. Yo quiero volver a un punto, porque siendo usted un estilista, y hablábamos recién, ¿no?, de la importancia no solo de lo que se dice, sino de que hay un estilo, una cosa que es que parte que se diluye, pero también hay tiempos, y hablando, hacía referencia a las 700 páginas empleadas, por ejemplo, para hablar de la filosofía política del poder mediático, y en general a la necesaria, al necesario tiempo de elaboración que requiere expresar una idea más o menos sustentada, y pienso esto en relación a lo que hablábamos de las nuevas lógicas de las redes, porque si algo caracteriza este momento es lo micro, ¿no?, lo inmediato, lo apresurado, los mensajes microscópicos y certeros. Y la pregunta es, como parte de este dispositivo que estamos hablando, ¿dónde queda la posibilidad de la filosofía en general o de la argumentación, el desarrollo de una idea, cuando los argumentos o cuando los espacios que hay para dar esa batalla de sentido, que también se da en el territorio, por ejemplo, en las redes, hay que darlas en 240 caracteres? Claro. ¿Es posible eso o es una trampa en sí misma?
Claro. Es una trampa en sí misma, es un achicamiento de la actividad de pensar. Realmente es una jibarización de la actividad del pensamiento. Y además, porque no saben escribir, se nota la falta de ortografía, en fin, hay cosas terribles. Es esa brevedad la que lleva a la falta de calidad estilística que tienen estos mensajes, una notoria insuficiencia estilística y un desconocimiento grave del lenguaje y del arte de redactar en un lenguaje tan hermoso como es el español, el castellano. Entonces eso es muy fácil, cualquiera piensa, cualquiera insulta, cualquiera juzga, cualquiera condena, cualquiera denigra, insulta, y bueno, no se puede restringir eso. Tengo entendido que hay dispositivos para eliminar los insultos, al menos, y que no pasen los insultos, que no lleguen los insultos, pero igual el insulto llega de otras formas, ¿no? Y bueno, esos son los costos del progreso.
Claro. Hablamos con José Pablo Feynman, filósofo, ensayista, escritor también, guionista.
Sí. No, docente. Escritor, por favor. Docente. Sí,
sí, sí, lo hemos leído y coincidimos ahí.
Sí, estoy muy olvidado como novelista. Como
novelista, no, claro.
Sí, 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 está muy bien, por eso esa integralidad nos parece interesante reflejarla, pero volviendo a la dimensión del filósofo y el ensayista, se habla de Vicentín, reaparecen palabras como expropiación, reaparecen en este momento categorías que tienen que ver con esto que hablamos, los gobiernos nacionales y populares, las oligarquías. ¿Están vigentes esas categorías, en su opinión? Porque después aparece quien dice, no, hay que repensar todo y generar categorías nuevas. ¿Están vigentes las categorías, por ejemplo, cuando aparece un tema como Vicentín? ¿Son válidas y es necesario defender no solo esas políticas, sino esas categorías de análisis a la hora de, por ejemplo, defender esas políticas o no tanto?
Bueno, en principio, para mí la palabra expropiación fue imprudente, porque tiene una historia muy densa, claro, ligada a gobiernos autoritarios, dictatoriales, estatistas y socialistas, comunistas, digamos, estalinista en una palabra, estalinista. Y se podría haber usado otra palabra que diera menos posibilidad de repulsa, de rechazo a la medida. Es una intervención en una empresa quebrada que ha estafado al Estado. Bueno, esto es otra cosa. La palabra expropiación, te repito, suena mucho, suena tan dura como reforma agraria, por ejemplo, que habría que hacerla, pero hay que ver con qué poder se cuenta y con qué respaldo se cuenta. Por otro lado, hay algunas coloquialidades de Alberto Fernández que irritan a muchos militantes de la causa popular. Por ejemplo, los dwindling, ¿no? Que llame a determinadas personas por su nombre, Marcelo, Mauricio, Horacio, sí. Es como si estuvieran en un mismo lado, claro. Como si fueran parte de una misma familia, y no lo son. No lo son, o no deberían serlo, porque es imposible que lo sean. Toda esa gente va a estar contra una democratización de la riqueza que es fundamental en la Argentina para eliminar la desigualdad tremenda de la economía nacional, ¿no? Y bueno, esa familiaridad con que Alberto trata a algunos poderosos de este país, como Mañeto, que le dice Héctor, por ejemplo, esto sí. A gente como Víctor Hugo Morales, por ejemplo, lo saca de quicio. Y bueno, habría que tendría que poner una distancia en ese coloquialismo con el poder que utiliza, ¿no?
Bien. Entonces, usted es partidario de repensar esas maneras de nombrar, porque hay quien dice que defender esas terminologías, expropiación, oligarquía, también es un acto político en sí mismo, y hay quienes dicen, que entiendo es un poco la postura que está desarrollando, que no, que el ser cuidadoso en la elección de las palabras puede facilitar procesos, irritar menos a determinados sectores que están muy alertas ante el uso de determinados términos, y que es un proceso válido también, digamos, ¿no?
Sí, claro, claro. Yo oligarquía no la sacaría porque es gobierno de pocos y para pocos, y efectivamente así es como se estructura el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo, en su forma neoliberal, un gobierno de las finanzas para los financistas y para un Estado financiero. Ahora, un gobierno popular tiene su propio lenguaje también, ¿no? Se trata de llegar a las masas, de organizar las masas, de tener un lenguaje claro, de estar con los que menos tienen, con los más castigados, con los más desventurados, y realmente tomar, quitarle a los ultrapoderosos algunos de los excesos de riqueza que poseen. Y esto no es una expropiación, es sencillamente una ecualización, democratización de la economía que es necesaria en nuestro país, porque sabemos que hay hambre en muchísimos sectores y hay despilfarro en algunos pequeños sectores.
José Pablo Feynman, le agradecemos este ratito.
Y quiero pedir algo.
Sí, claro, cómo no.
Mirá, estoy dando clases, subo clases grabadas en medio de esta pandemia y videos
sí.
A mi sitio feynman.online.
Bien, feynman.online.
Ahí hay un curso completo sobre peronismo y ahora una historia conceptual de la Argentina.
Feynman.online. Estamos ya
recomendando. Recomiendo que realmente me han salido muy bien y las han filmado muy bien.
Bueno, entonces vamos a entrar ahí y ya.
Vamos a entrar y a recomendar. Sí, las estoy viendo, escribía mientras lo decía, y además muy bien armadita la página, muy buena estética.
Sí, sí, está muy bien armada.
Vamos a andar recorriéndola entonces.
José Pablo, le agradecemos mucho este ratito que nos regaló aquí en Radio Estación Sur 91.7, y también agradecemos a María Julia también que nos dio esa mano para poder lograr esta nota. A los dos, muchísimas gracias, y es necesario que estas voces como la de usted, José Pablo, estén vigentes en esta actualidad argentina. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo a todos.
Hasta pronto.
Grandiosa nota, José Pablo Feynman en el aire de la 91.7. Saludamos a quienes estuvieron prendidos y prendidas de El Diario a través del www.radioestacionsur.org. Hay muchos allí escuchando. Tremenda nota. Nos llega aquí mensajes al WhatsApp de la radio. La hemos disfrutado. Pasaron 10 minutos de las 12. Nos hemos extendido, pero maravillados. Con la voz de José Pablo Feynman. Con un pantallazo también y unas reflexiones de lo que sucede en nuestro país y en el mundo también, en el mundo entero.
Sí, dio un pantallazo general. Lo que...